En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es miércoles 24 de abril del 2024 y estos son los temas del día. Mientras el presidente y Morena defienden la aprobación del Fondo de Pensiones, la oposición anuncia acción de inconstitucionalidad. El gobierno reclama a Estados Unidos su opinión sobre la situación de derechos humanos en México. Pero antes vamos con el tema de profundidad. De acuerdo con diversos analistas y funcionarios, México está permitiendo una creciente presencia de ciudadanos rusos insertados en diversas actividades que en realidad son más bien acciones de espionaje en favor de los intereses del gobierno de Vladimir Putin. En el 2022, en una comparecencia ante el Senado de su país, el general Glenn Van Herk, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, aseguró que la Agencia de Espionaje Militar de Rusia tenía desplegados en México más oficiales de inteligencia que en cualquier otro país.
Of GRU members in the world is in Mexico right now. Those are Russian intelligence personnel, and they keep an eye very closely on their opportunities to have influence on U.S. Opportunities and access.
En su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México no era colonia de ningún país extranjero.
México es un país libre, independiente, soberano, que no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Que México es un país independiente, libre y soberano.
Durante la Guerra Fría, México fue uno de los epicentros del espionaje mundial por su cercanía con Estados Unidos y Cuba. En especial, era utilizado por los agentes soviéticos. Datos del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales señalan que desde que Rusia quedó relativamente aislada de Occidente por la invasión a Ucrania, fijó su nueva frontera en México, a donde ha enviado a muchos ciudadanos en actividades que no son detectadas con el beneplácito del gobierno mexicano. Con el inicio de la guerra en Ucrania, Rusia puso en marcha un ejercicio de espionaje por el cual ha mandado a cerca de 140,000 supuestos diplomáticos a varias partes del mundo, muchos de ellos a sus embajadas, como agregados culturales, por ejemplo, pero que en realidad están haciendo o llevando a cabo actos de espionaje. Algunos informes señalan que 600 presuntos espías han sido expulsados de las embajadas rusas en Europa desde que inició la guerra. Sin embargo, en México vemos pues el escenario distinto, el escenario completamente opuesto. En los últimos meses, el gobierno ha autorizado a 37 nuevos diplomáticos a acceder a la embajada rusa en la Ciudad de México y además de los 49 que ya se encontraban en el país, hay ya un total de 86 diplomáticos rusos en México, según el directorio de Misiones Extranjeras de Relaciones Exteriores. Al ser cuestionado sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador intentó minimizarlo, diciendo que sí hay rusos, pero que hay más estadounidenses en México.
Miren el número real, Rusia 85, Estados Unidos 722, y eso que no estamos contando a los de la colonia Roma.
Desde el 2018, cuando el presidente López Obrador aún era candidato, ya se hablaba de estos nexos que mantenía con el gobierno ruso e incluso se señaló que aportó dinero para su campaña presidencial. Fiel a su estilo, el presidente aprovechó la ocasión para burlarse.
Estoy también aprovechando el tiempo esperando que emerja el submarino ruso Zurda en mi pueblo porque me trae el oro de Moscú. Ya ven que el vocero de Peña y Benítez habló de que están metidos los del gobierno ruso. Ya soy Andrés Manuelovich. Ahora ya vivo del oro de Moscú.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, le agradezco a Juan Alberto Cedillo, periodista, autor de Hilda Kruger, Vida y obra de un espía nazi en México, entre muchos otros libros, platicar con nosotros. Juan Alberto, a ver, te preguntaría primero que nada, ¿tú ves que hay una estrategia de espionaje ruso en México?
Sí, claro. Mira, te comento, acuérdate que uno de mis libros es precisamente el de la biografía del agente ruso Leonidas Eitingon, que es el que vino a asesinar a Trotsky a México por órdenes de Stalin. Y también te comento que desde hace tiempo los que estamos siguiendo los movimientos de Putin y las gentes de inteligencia que yo sigo a nivel internacional están en una alerta roja por los movimientos que está haciendo Putin desde hace rato con sus, digamos, colaboradores de espionaje, porque no necesariamente muchos llegan como diplomáticos. Por ejemplo, en México, en las diversas regiones donde he estado últimamente, que son Mexicali, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, es sorprendente la cantidad de anuncios del medio, del supuesto medio Russia Today, RT. Este medio, como sabes, ha sido denunciado como más que un medio, una estrategia de inteligencia del aparato de la ex Unión Soviética. Es el antiguo aparato de inteligencia del tipo que utilizaba la KGB. Y ellos están teniendo una actividad inusitada. La alerta es porque se considera que los hackers rusos van a actuar en todos los lugares donde va a haber elecciones en este año. Como sabes, hay elecciones en Estados Unidos, en México y otras partes del mundo. Entonces la alerta es por eso, porque se prevé que estos hackers y estas agencias de información empiecen a difundir principalmente noticias falsas que beneficien a Rusia y en particular muy para los intereses de Putin, muy particularmente en los Estados Unidos, para apoyar la campaña de Donald Trump.
¿Y ahí qué papel jugaría México? Sí, entiendo esto que nos dices, RT, Russia Today, ha sido cancelada en muchos países precisamente por considerarse un medio propagandista de Putin o de Rusia y no un medio de comunicación auténtico. No ha sido el caso en México. Pero, ¿cuál sería la estrategia de Rusia en México? ¿Tú ves, por ejemplo, que existe una cercanía de Andrés Manuel López Obrador de forma que podríamos ser una piedra incómoda en el zapato? Pues ya no te diría de Estados Unidos, pero sí del gobierno actual de la Casa Blanca de Biden.
Sí, porque en particular esta inusitada despliegue del medio Russia Today es que uno de sus difusores es precisamente el sistema de radio y comunicación del Estado mexicano. Por ejemplo, Canal 20. Canal 14, y muchos de ellos están utilizando la información y los programas de este medio. Es decir, este alcanza cierta influencia. Tú puedes encontrar sus anuncios en el metro y en otras partes, ¿no? Pero lo más importante para una situación estratégica de Rusia es que México siempre ha sido un tablero de ajedrez para el espionaje internacional desde muchos años. Es decir, por ejemplo, desde la Primera Guerra Mundial con el telegrama Zimmermann, ya en la Segunda Guerra Mundial como centro de operaciones del espionaje nazi para monitorear los movimientos navales militares de los Estados Unidos. Debido a la gran frontera que tiene México, nos convertimos en un puente estratégico para espiar, manipular o manejar información desde México que afecta a los Estados Unidos. Entonces, y México en sí mismo fue un centro estratégico por la importancia que tuvo años atrás el petróleo. Siempre fue un punto estratégico porque los precios del petróleo pueden ser manipulados en función de ciertas actividades. Entonces, México siempre ha sido una cuña para meter cierto tipo de información, propaganda o operaciones estratégicas para los Estados Unidos desde nuestra frontera.
Ahora, cuando platicas con gente que es, no vamos a decir que afín a Rusia, pero sí contraria a Estados Unidos, dicen que creer todas estas teorías de conspiraciones, creer justamente en eso, en teorías de conspiración, así lo ven, ¿no? Me ha tocado platicar, o sea, aun cuando digamos López Obrador no condenó la invasión a Ucrania, el gobierno actual en México sigue apoyando la aplicación de la vacuna Sputnik, la vacuna de Rusia, aun cuando ni siquiera ha sido actualizada ni está aprobada por las autoridades globales de salud para poder combatir las variantes nuevas. Vimos al presidente dándole pues su segunda entrevista de tres que ha dado a lo largo de su sexenio a una periodista que trabajó en RT, en Russia Today, a Ina Afinogenova, el mismo día incluso de la muerte del gran opositor de Putin, de Alexei Navalny. Vemos todas estas cosas y dicen están cayendo en la trampa de Estados Unidos. Hay que mantener un balance, no caer en esa trampa. ¿Tú qué piensas, Juan Alberto?
Mira, primero, una conspiración es una cosa y la inteligencia es otra cosa. Ver los servicios de inteligencia te permite principalmente saber qué se está moviendo tras bambalinas. Y eso es lo que he trabajado durante muchos años en archivos de los Estados Unidos, archivos desclasificados de servicios de inteligencia en la misma Unión Soviética que abrió sus archivos y en otras partes. Pero precisamente una conspiración o una noticia falsa que está difundiendo la Rusia actual es hacerse creer en Latinoamérica que siguen siendo la Unión Soviética o los enemigos de los Estados Unidos, que son la izquierda todavía o que son este antiguo régimen socialista que está contra los Estados Unidos. Nada más falso. Rusia ya no es para nada un país socialista, sino todo lo contrario. Después de que cae la Unión Soviética en el 89, en el 91 Yeltsin empieza a privatizar alrededor de 7,000 empresas y todo el aparato de la KGB, que encabezaba en ese entonces Putin, se convierten en parte de los dueños de las empresas privatizadas. Ahora Rusia actualmente es el país con mayor desigualdad en el mundo porque el 52% de la riqueza la controla la oligarquía que se quedó con estas empresas privatizadas, que son los dueños de los yates más grandes del mundo, que son los amigos de Putin, que son una oligarquía que controla Rusia con una dictadura férrea, al grado que, como sabes, muchos de los enemigos de Putin han sido envenenados, ¿no? Entonces, una de las grandes difusiones de propaganda es hacer creer que Rusia todavía es esa Rusia socialista o de izquierda que se opone a los Estados Unidos. Nada más falso que eso.
Hay este otro tema que me parece muy sensible, muy interesante, y es esta especie de sistema satelital que tiene Rusia, Glonass. Se ha dicho que México podría haber hecho un acuerdo con Rusia y que esto, pues, evidentemente sería no bien visto por Estados Unidos, porque más bien tenderíamos a pensar que nos convendría hacer un acuerdo de Norteamérica en materia de ciberseguridad y no estar permitiendo que nuestros sistemas satelitales dependan de este aparato ruso, ¿no? Esta estructura rusa. ¿Existe este acuerdo? Siento que no hay claridad. No sé si tú lo sabes, Juan Alberto, y cómo ves el tema.
No, todavía no hay mucha claridad, no lo tengo muy claro yo, necesito seguir. Por ejemplo, ahorita estoy siguiendo lo que está haciendo Milei en Argentina para sacar los aparatos y todos los investigación que estaban haciendo los chinos en la zona de Neuquén, porque tanto Rusia como China iniciaron una ofensiva para posicionarse en Latinoamérica. China, a diferencia de Rusia, está invirtiendo mucho dinero y están tratando de hacer estos acuerdos. En este caso es un problema de seguridad para los Estados Unidos y el presidente López Obrador no lo entiende. López Obrador tiene el problema de deficitario intelectual más grande es que no conoce el mundo. Él en realidad es un hombre muy mediocre, muy retrasado sobre la situación actual del mundo. Y nunca ha sido una persona que entienda que el mundo cambió y por eso sigue viendo a Cuba como esa revolución socialista cuando actualmente Cuba ya es una dictadura. Y entonces en ese mismo tenor de creer que Rusia es todavía un país socialista, pues apoyan a un dictador que es Putin.
Bien, pues muy interesante, Juan Alberto Cedillo, muchísimas gracias por estar con nosotros, darnos tu análisis y poder platicar.
Quedo a tu disposición y gracias por la oportunidad de platicar con tu auditorio.
Antes de continuar, quisiera pedirles que por favor en la plataforma que nos escuchen, que entren y nos califiquen, de preferencia con 5 estrellas, y que nos dejen comentarios. Para nosotros son muy valiosos para poder mejorar y para poder seguir creciendo, para hacer cada vez un mejor producto para ustedes. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Pensiones. Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se da en pleno periodo electoral y que promete jubilaciones del 100% del último sueldo de los trabajadores.
Aprobado en lo general y en lo particular por 252 votos. Los artículos no reservados.
Esta propuesta contempla otorgar una pensión del 100% a aquellos trabajadores que comenzaron a cotizar en 1997 con tope en el salario promedio registrado ante el IMSS. Lo polémico de la reforma es que el Fondo de Pensiones se financiará en un inicio de los recursos de las cuentas inactivas en las administradoras de fondos para el retiro, las AFORES, de los trabajadores con 70 años en el sector privado y 75 años en el público. Durante la discusión, Braulio López Ochoa, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, acusó que el dictamen es electorero y mañoso.
El dictamen es omiso, impacta solo a ciertos regímenes de pensiones, es lo que explicaba yo, al 5% de toda la población laboral en México. Realmente impacta a pocas personas. Y el tema no es que, qué bueno que impacte a la gente de manera positiva, pero también dice que impacta a otros grupos de manera negativa, porque son los ahorradores y ahorradoras de donde va a partir el fondo semilla. Y ese fondo semilla va a durar entre 4 o 5 años.
Rubén Moreira, diputado del PRI, afirmó que lo que se plantea en el dictamen es confiscar los bienes de los trabajadores y advirtió que se sienta un precedente terrible, por lo que adelantó que el bloque opositor ya prepara una acción de inconstitucionalidad.
En ninguna parte de la iniciativa menciona 16 mil pesos ni menciona aumentar las pensiones. En ninguna parte. O sea, es un gran engaño.
¿Ya tienen en lista su inconstitucionalidad?
Vamos, lo estamos preparando, falta que se apruebe en el Senado.
La diputada Edna Díaz Acevedo del PRD señaló que lo que quiere la bancada de Morena es apropiarse de los recursos mediante esta reforma antes de mayo para llevar ese dinero a las campañas. Y quien salió en defensa de lo aprobado fue el presidente López Obrador. Dijo que la reforma beneficiará a 28 millones de trabajadores del sector público y privado.
Fue muy bueno, muy bueno. Es un asunto para beneficiar a millones de trabajadores. Esa reforma es para corregir un agravio, un daño causado en el periodo neoliberal.
Recordó que las Afores no serán el único origen del fondo. También se integrará con lo confiscado al crimen por el Instituto para devolverle al pueblo lo robado y las ganancias de empresas del Estado como Mexicana de Aviación, el Tren Maya y el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Hay que anotar que todas estas empresas de las que habla el presidente hoy pierden dinero, pero de eso nada dijo el jefe del Ejecutivo. Sobre la denuncia que ya anunció la oposición, esto comentó.
Hay ese riesgo de que declaren inconstitucional la ley sin fundamento, porque la Suprema Corte y todo el Poder Judicial, con honrosas excepciones, están al servicio de las minorías. Los ministros son como empleados de los potentados.
Por lo pronto, Morena y aliados en el Senado anunciaron que hoy sesionarán las comisiones para dar trámite al dictamen recibido de diputados y acordaron que mañana podría subir al Pleno la reforma para avalarla. 2. Derechos humanos. El Departamento de Estado norteamericano publicó su informe anual sobre derechos humanos en el que alertó sobre la violencia y la impunidad que imperan en México. Sobre esto, el presidente López Obrador acusó a Estados Unidos de no respetar la soberanía de México.
No están acostumbrados a respetar las soberanías de los pueblos. Ayer, por ejemplo, sacó el Departamento de Estado una resolución hablando de que en México se violan derechos humanos y ellos situándose como los jueces del mundo.
A inicios de semana, Washington publicó su informe en materia de derechos humanos en el que aborda la situación que enfrentan diversos países del mundo, entre ellos México. En el apartado de nuestro país, señala que pese a algunos esfuerzos emprendidos por el gobierno federal, se sigue sin investigar la mayoría de los delitos. El reporte del Departamento de Estado habla de ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, torturas o tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad. También menciona condiciones penitenciarias difíciles y potencialmente mortales, arresto o detenciones arbitrarias, problemas con la independencia del Poder Judicial, graves restricciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa, incluida la violencia contra periodistas, violencia de género, entre otras. A pesar de ser la principal bandera con la que López Obrador llegó al poder, el informe también señala una grave corrupción gubernamental. Para Brújula, Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, especialista en temas de derechos humanos, nos habla sobre este informe del Departamento de Estado norteamericano.
Si bien es cierto que en la Carta de la ONU está el principio de no injerencia en asuntos esencialmente de la jurisdicción interna de los estados, ese principio y la soberanía nacional encuentran su límite en los asuntos que son del interés de la humanidad. El informe del Departamento de Estado estadounidense relativo a México se refiere a violaciones gravísimas a los derechos humanos, como ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, entre otras, que son cuestiones que el derecho internacional considera dentro del dominio de las normas imperativas del derecho internacional general, consideradas por la comunidad internacional de estados en su conjunto como normas que no admiten pacto ni práctica en contrario. Cuando un estado expresa su condena respecto de violaciones a derechos humanos ocurridas en otro estado, no le está faltando al respeto, ni está vulnerando su soberanía, ni está interviniendo en asuntos esencialmente internos de ese estado. Está expresando preocupación sobre asuntos del interés de la humanidad. El informe del Departamento de Estado no es selectivo, sino que se refiere a todos los países del mundo y es una práctica que Estados Unidos viene desarrollando desde finales de la década de los 70.
Más allá de hablar de los señalamientos, López Obrador respondió que así como México es respetuoso con Estados Unidos, ellos deberían conducirse de la misma forma. Incluso fue más allá, dando a entender que él no les está reclamando por los ataques de Donald Trump.
Nosotros no les decimos, ¿y por qué tienes a un candidato hostigándolo en los juzgados? ¿Y por qué destinas miles de millones de dólares para la guerra? ¿Y por qué no liberas a Assange, que lo tienen encarcelado injustamente?
Santiago Corcuera nos habla sobre la respuesta del presidente.
Mal hace el presidente mexicano en desacreditar el informe con los argumentos como los que expresó en su mañanera, descalificando al portador del diagnóstico sin reconocer que el contenido del informe es de tomarse en cuenta, que es un diagnóstico certero y muy preocupante. Es tanto como desacreditar al diagnóstico de un médico diciéndole que usted también tiene otras enfermedades igualmente graves sin reconocer las propias. Negando la enfermedad y criticando al médico que emite el diagnóstico, no se recupera la salud. Lo que debería de hacer el gobierno de México es reconocer los problemas en materia de derechos humanos que padece y adoptar las medidas necesarias para corregir las causas que provocan esas gravísimas violaciones de derechos humanos, en lugar de darle lecciones de moral al Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Sheryl Crow. El 24 de abril del 2007, la cantante Sheryl Crow causó revuelo al declarar que debería prohibirse el uso de demasiado papel higiénico para ayudar al medio ambiente. En ese entonces, la artista sugirió que se utilizara solamente un cuadrito por visita al baño, excepto, por supuesto, en algunas molestas ocasiones en las que podrían necesitarse dos o tres cuadritos. Crow hizo estos comentarios, estas sugerencias, en su página web tras realizar una gira por Estados Unidos en un autobús propulsado por biodiesel para concientizar sobre el cambio climático. Además, Sheryl Crow diseñó una línea de ropa con lo que llamó mangas comedor, las cuales se podían desmontar y servían para limpiarse la boca después de comer y ahorrarnos las servilletas. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.